Radio Nacional Argentina presenta Gente de a pie. Mario Weinfeld.
Bienvenidas, bienvenidos a Gente de a pie. Vamos a estar con ustedes hasta las 5 de la tarde por AM870, por Radio Nacional Folclórica y más de 20 emisoras de todo el país que forman parte de la cadena de Nacional. Empezamos a saludar a compañeros y compañeras para conocer algo de los contenidos del programa de hoy. Irina Hauser, muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Irina?
Hola, muy buenas tardes. Estoy aquí de manera un poco excepcional hoy porque hay una noticia muy relevante, que es la renuncia de la jueza de la Corte Suprema, Elena Highton de Nolasco, así que enseguida vamos a estar hablando de esto, de la renuncia y del escenario que se viene.
También en el programa de hoy, Juan Manuel Carg. ¿Cómo estás, Juan Manuel? Muy buenas tardes.
¿Cómo estás, Mariano? Un saludo para vos y para todo el equipo. Vamos a hacer dos entraditas. Pandora Papers, ayer se habló un poquito en este programa y vamos a desagregar qué conocemos de Pandora Papers en América Latina, más precisamente, y sobre todo en un caso particular, el de Sebastián Piñera y el de Chile, que salió ayer a intentar explicar su involucramiento. Vamos a escuchar algún audio interesante sobre eso. Y si hay audios interesantes, fueron los de la convención del Partido Popular de España, porque allí estuvieron José María Aznar, expresidente, y Mario Vargas Llosa, alguien que aparece también en Pandora Papers, así que vamos a hablar de todo eso un poquito hoy acá en Gente de a pie.
Ahí está Juan Manuel Carg, el profe Sergio Wisniewski también nos adelanta algo de lo que hará en el programa de hoy. ¿Cómo va, profe?
Hola, ¿cómo van? ¿Cómo están todos los compañeras y compañeros? En mi sección de chimentos voy a contar las peleas, los cruces que hubo entre Sarmiento y Mitre, a pesar de que son dos calles paralelas, hubo cruces entre Sarmiento y Mitre, los pormenores de esta pelea de último momento.
El conductor de este programa es Mario Weinfeld. ¿Cómo va, Mario?
Ando muy bien, contento de estar acá, contento de estar ustedes, con la ayuntada, orgulloso también. Sergio va a traer algunos memes muy buenos que publicó Sarmiento, que eran muy punzantes sobre estas cosas. Se realizó un concurso en la cumbre esa de la que nos va a hablar Juan Manuel Carg, a la que estuvieron entre otros Vargas Llosa, Aznar y demás. Se realizó un concurso que era, ponían una banana a un metro del piso y la dejaban caer por ley de gravedad, no tocaba el piso nunca, siempre había un gorila que la manoteaba. En fin, había previos, pero bueno, era gente con plata, Panama Paper. Como dijo Irina, lo que suena ser a las 3 de la tarde, aunque en Argentina nunca se sabe, la noticia del día es lo que va a motivar nuestro editorial a dos voces, cuyo título te pido por favor, María.
Renuncia Highton, la corte descangallada.
Fané, descangallada y machirula, quedará la Corte Suprema a partir del 1 de noviembre. Renunció Elena Highton de Nolasco, la única mujer que le integraba, dada para mucho, vamos a hablar con Irina. No todo el mundo escribió dos libros sobre la Corte Suprema actual. Mayormente creo que nadie ha escrito dos libros sobre la Corte Suprema actual, y firmo que nadie escribió dos libros tan buenos como lo que escribió Irina Hauser. O sea, eso según el ritmo. Así que, hablaremos con ella. Yo tengo escrito un capítulo, ¿no?, libro sobre la Corte, sobre el 2x1, y bueno, y uno tiene una mirada. ¿Qué diría yo de Elena Highton de Nolasco, que acaba de renunciar? Primero, Elena Highton de Nolasco ha pasado largamente los 75 años, tiene alguno más, tiene más o menos medio siglo, una boda de oro, no importa el número exacto, es para conversar, en el Poder Judicial. Hizo toda la carrera judicial, entró por abajo, fue secretaria, fue jueza de primera instancia, fue camarista y luego llegó a la Corte. Es la única jueza del actual tribunal que tiene carrera judicial, que pertenece a la llamada familia judicial. Tiene 50 años de trayectoria. Entonces, antes, trayectoria como jueza, camarista, secretaria y trayectoria en la Corte. ¿Qué hubiera dicho uno si Elena Highton de Nolasco renunciaba a la Corte cuando terminó el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, por ejemplo? en 2015. Uno había dicho que Nena Hayton Asco fue una jueza que tuvo una notable trayectoria, como jueza a raza, diría, como camarista, seria, rigurosa, y en la corte también. No quiere decir esto, nadie es quien, yo tampoco, para decir que uno está de acuerdo con todos los fallos que dictó Lena Hayton, que por otra parte, en el fondo, nadie conoce. Pero como trayectoria, Hayton fue una jueza seria, rigurosa, versada, se preparó bien, y en la corte que armó Néstor Kirchner, y que la citó, y que citó a dos mujeres por primera vez en la historia, cumplió un rol importante. No fue, opino, hablo, no fue una jueza de los quilates de, para mí, los dos más grandes jueces de la corte de los últimos tiempos, cuestión también opinable, Enrique Petracchi y Eugenio Raúl Zaffaroni. Petracchi, un juez riguroso, un hombre con un criterio de Estado notable, también de carrera judicial. Zaffaroni, con carrera judicial, con una preparación enorme y con un nivel de convicciones y de formación que lo destacaba muchísimo. Hayton, como a su modo como Petracchi, fue una jueza con mucha idea de la responsabilidad la que tenía que tener el Poder Judicial en los juicios contra el Estado. Y con una idea que ahora no está de moda y que sin embargo es buenísima, que es, no, los tribunales no tienen que dársela por la cabeza al Estado así como así. El hecho de sancionar al Estado, de declarar inconstitucionales, de hacerle pagar cualquier cosa y demás, es un hecho grave que debe aplicarse de modo restrictivo, excepcionalmente. Este criterio tuvo Hayton, una idea de Estado. Entonces, si Hayton lo hubiera renunciado el 10 de diciembre de 2015, uno hubiera dicho todo esto. Una muy buena jueza, opinable en algunas cosas, tal vez mi criterio, cualquiera puede decir otra cosa, Irina, cualquiera puede pensar distinto, Irina misma, cualquiera, parecida, más parecida a Maqueda de los jueces del actual tribunal. O sea, una jueza seria, serena, perfil un poco bajo, pero estudiosa, firme, sin fallas graves. Una jueza que honró el cargo que tuvo en la Corte y honró los cargos que tuvo en los otros tribunales. Y estamos hablando, si decimos 2015 y más o menos, una jueza que tiene casi 50 años de trayectoria, unos largos 40 años o 40 y pico de años haciendo eso. Mucho mejor que peor, digamos. Luego, la jueza Hayton de Nolasco incurrió por lo menos en dos fallas gravísimas que afectaron su trayectoria y en alguna más. Una fue querer perpetuarse en su cargo más allá de los 75 años de edad, cosa que hizo Carlos Fay, como sabemos, y que no hizo Eugenio Raúl Zaffaroni. Armó entonces una causa muy flojita, un amparo con un guiño de Germán Garabano, el ministro de Justicia ya del gobierno de Macri. El Estado, ella consiguió un amparo para seguir, es una cuestión de interpretación judicial, no vamos, constitucional, no vamos a entrar en eso, pero la demanda era muy floja, el Estado tenía que apelar si Hayton ganaba, Hayton ganó y el Estado no apeló, fue una componenda, fue una manganeta, para quedarse más allá de los 75 años de edad. Y aparte, Hayton de Nolasco participó en la firma de la mayoría del 2-1 que quería abrirle la jaula a los represores del terrorismo de Estado, generar una suerte de impunidad, ingreso de Rosati y Rosenkranz a la corte con un criterio lamentable y al cual ella se sumó. Estas dos cuestiones, más alguna más, dejan el mensaje de sus últimos años. En ambos casos, la jueza, a mi ver, y por supuesto ahora voy a escuchar a Irina, queda un poco choqueada por la reacción que hubo, sobre todo por el 2-1. Queda un poco apichonada, diría yo, que insisto, conozco menos los avatares de la corte que Irina, aunque algo conozco. Y quedó resentida su trayectoria, o quedó resentido su mensaje. Hoy en día renuncia, tras la vergonzosa y papelonera autoelección de Rosati y Rosenkranz para quedar a cargo de la corte, y se va. ¿Cómo se va? Para mí se va con una, ¿cómo decir?, con una imagen sepia, que es la de sus últimos años, que tal vez no sea una imagen justa, por lo que te acabo de decir, 40 y pico años de laburar bien y algunos de entrar en decadencia. Lo que ocurre es que muchos de los juicios que tenemos se fundan en los últimos tiempos, como si hubiera un legado, lo cual no es del todo justo, si uno piensa bien. Pero algo de eso hay. Otra cosa me quedo pensando, y ya le paso a Irina, que es ¿por qué se quedan? ¿No? Es decir, ¿por qué una jueza con la trayectoria de Highton, la edad de Highton, ¿no? Es decir, con ciertas condiciones de salud de Highton y demás, ¿por qué no se va a los 75 pirulos? ¿Por qué no dice, bueno, me voy y se va, y en este caso se hubiera ido mejor? Pienso a veces en los jugadores de fútbol, o en los boxeadores, los que se van a tiempo, los que no se van, y no haré la comparación ahora porque hay la autora de dos libros sobre la corte, y mirá si yo ahora me voy a poner a hablar de fútbol y corte. Y mira Hauser.
Bueno, no estaría mal, sería interesante, pero vamos a hablar un poco de la corte a secas y de Elena Highton en particular. Algunas cuestiones sobre ella, comparto tu mirada sobre su trayectoria y bueno, estas observaciones sobre sus últimos pasos, ¿no? En los últimos años, donde además Highton, hay que decir que hizo movimientos no solo para quedarse después de los 75 años con un amparo, sino también acomodaticios adentro de la corte, porque ella logró seguir siendo vicepresidenta después que lo sacan a Lorenzetti de la presidencia, ¿no? Ella sigue, ella participa de esa movida, ¿no? Que bueno, que digo, no voy a hacer, no voy a calificar lo que fue esa situación. Dentro de la corte fue una especie de golpe institucional. Y ella se las ingenia para seguir siendo vicepresidenta. Lo había sido de Lorenzetti durante 11 años, continúa haciéndolo con Rosencrantz. El detalle que te agrego a la cuestión del amparo que ella tramita para seguir después de los 75 años es que ella sabía que en la corte se estaba tratando un caso similar al suyo, que era el de Leopoldo Schifrin. Uh-huh. Y sabía además que sus colegas en la corte estaban planteando dar vuelta a lo que era la doctrina Fight, digamos, ¿no? Uh-huh. Que te daba vía libre. Es decir, sus propios colegas estaban planteando en el caso Schifrin hacer un fallo distinto y dejar en claro que el límite son los 75 años, y fue lo que hicieron, ¿no? Uno de los últimos buenos fallos que sacó la corte quizá fue ese, el del caso Schifrin, aclarar que si a los 75 años el Senado no te vuelve a dar acuerdo por 5 años más, te tenés que ir. Bueno, Highton se... En vez de decir, bueno, voy a esperar a ver qué hacen mis colegas, apuró los trámites y se consiguió el amparo, lo que hace todo más sorprendente todavía. Para mí, además de su vuelco en la rama de derechos humanos, ¿no? Donde ella realmente acompañó a las políticas de memoria, verdad y justicia, y lo que se convirtió en una verdadera política de Estado de la Corte de lograr reanudar los juicios de lesa humanidad, a eso te sumaría un vuelco que ella dio en todos los fallos en materia laboral. Ella había acompañado mucho la ampliación y el reconocimiento de derechos laborales, y de golpe, cuando llegó el macrismo, empezó a cambiar de idea, algo que también hizo Ricardo Lorenzetti, y la mayor parte de los fallos comenzaron a favorecer a los empresarios, a las patronales, y no ya a los laburantes, con la firma de Elena Highton, entre otros. Un papel importante que viene teniendo Highton y que va a ser un agujero que va a quedar en la corte en este momento tiene que ver con la Oficina de Violencia Doméstica, un nombre un poco vetusto que tiene esa oficina, pero que no deja de ser relevante porque es la única área incluso dentro del Poder Judicial que se ocupa seriamente del tema y que efectivamente, con defectos y cantidad de cuestiones y reproches que a veces se le hacen por la ejecutividad con la que funciona, el hecho es que funciona, ¿no? Y recibe gran cantidad de denuncias a diario, y mal que mal se va ocupando no solamente ese área, sino la de la oficina de la mujer en general, bajo un poco la mirada de Elena Highton de Nolasco, se ha ocupado de la perspectiva de género dentro del Poder Judicial. Hay que reconocerle a la gestión Highton, por ejemplo, la sistematización de las estadísticas de femicidios. Vos sabés que hasta que empezó a hacerlas la Corte en base a expedientes judiciales, no había estadísticas de femicidios. Uh-huh. Se sabía solo los datos que se recolectaban a través de los medios de comunicación. Ese agujero va a quedar hasta que haya otra mujer en la Corte que se ocupe del tema o que haya un juez varón que sepa cómo tomar las riendas de esta cuestión, ¿no? Bueno, un poco cuento lo que pasó hoy en el acuerdo. Evidentemente Highton venía pensando en esto hace varios días. Yo supe días atrás que estaba muy enojada con lo que había pasado con la elección de autoridades, más precisamente con esta situación en la que Rosenkranz convocó a un acuerdo extraordinario para renovar la presidencia de la Corte, y Lorenzetti dijo que no podía ir porque tenía un evento al que asistir de una organización internacional a la que pertenece, donde no asistía como juez de la Corte ni había pedido licencia, pero dijo, yo no puedo estar por esto, ¿no? Esto se sabe puertas adentro de la Corte, y ya lo sabemos afuera también, que es toda una parte de una rosca interna y una pelea poder-poder que tienen entre ellos, y que bueno, Lorenzetti planteó que se postergara el acuerdo, sus colegas le dijeron que no, y Elena Highton de Nolasco dijo que le parecía apropiado el pedido de Lorenzetti, pidió una postergación de ese acuerdo, y como no se postergó, ella también faltó y no participó de la elección de autoridades. Quedó sumamente alterada con esa situación, y por eso no nos llama la atención que en el día de hoy, cuando uno le pregunta a la gente que está cerca de ella, ¿por qué renunció ahora, después de tanto pelear para quedarse, no? Uh-huh. La frase es, la Corte llegó a un fin de ciclo. Uh-huh. Quizá tenga algo de realidad, nadie dice que no. Es posible, ¿eh? Es posible. O de cambio de ciclo. Y Elena Highton de Nolasco haya visto que este era el momento para irse mejor parada dentro de todo... De todo esto clueco que venimos contando que viene sucediendo y que es inevitable que forme parte de su historial ahora, ¿no? Pero bueno, dentro de todo ese escenario podríamos pensar, sí, que en los cálculos de ella sería el mal menor irse en este momento donde ve un fin de ciclo. En el medio de la reunión de hoy, ella anunció que iba a renunciar. Se vio una escena un poco medio patética, graciosa, no sé bien cómo llamarla, porque parece que la propia Highton, por lo que me cuentan en la Corte, les dice a sus colegas, les cuenta que va a renunciar, que va a renunciar, y que va a renunciar a partir del 1 de noviembre y quiere saber ella qué pasos tiene que seguir. Y entonces se ve que Rosati, el flamante presidente, le dice, bueno, le tenés que mandar una carta a Alberto Fernández y me tenés que mandar una carta a mí diciendo que vas a renunciar. Y en medio de esta conversación, alguien le acerca un teléfono. Esto era una reunión por Zoom, porque Elena Highton de Nolasco justamente es la que venía pidiendo que continuar con las reuniones remotas. Alguien le acerca un teléfono y era para hablar con el presidente, con Alberto Fernández. Es decir, que por lo que me cuentan a mí, en el medio de la reunión, ella le informa al presidente Alberto Fernández que le está mandando la carta de renuncia, cuando se lo acababa de contar a sus compañeros. Rosati se enojó un poco, le dijo ante los que estaban ahí que le parecía un poco de mal gusto que se pudiera hablar en medio de la reunión. Fueron unos minutos y después continuaron hablando de una auditoría que van a hacer en la obra social del Poder Judicial. Este es el cuento de lo que pasó en el día de hoy, ¿no? Con toda esa trastienda de fondo. Y después la pregunta que sigue es, ¿qué va a pasar? ¿No? Misterio. Pero además porque sabemos que el gobierno viene mirando con ojo crítico hace rato a la Corte Suprema, que se viene deslizando, planteando una posibilidad de reforma. Quienes miran esto con agudo ojo político dicen, bueno, quizá entre las dificultades que tuvieron para nombrar Procurador General de la Nación y esta vacante que se abre, y la posibilidad de que se plantee una ampliación de la Corte, quizá sea el momento de hablar de una ampliación de la Corte porque haya más herramientas para negociar. Pero bueno, es un escenario muy peleagudo, muy complicado. Con las elecciones en noviembre, yo veo difícil que la vacante de Highton de Nolasco vaya a ser por lo menos un tema de... entre los primeros lugares de la agenda, pero bueno, nunca se sabe qué puede suceder. Está claro que bueno, si teníamos una Corte de 5 y nos parecía un poder concentrado, ahora vamos a tener una Corte de 4, ya no sé cómo describirlo, Mario.
Sí, un poder machirulo, machirulo concentrado con Ro a la cabeza. Dicho primero, sería razonable que hubiera una... hace mucho que tiene que haber procurador y no hay, porque no se consiguen acuerdos en el Parlamento y bueno, después se dividen las responsabilidades. que se consiga un acuerdo de dos tercios, con dos tercios para nombrar a algún juez de la Corte en el marco constitucional actual en el Senado, ¿no? Donde todavía prevalece el Frente para Todos y prevalecerá aún cuando le vaya flojo en las elecciones, pero no tiene ni a cañonazo los dos tercios. Parece todo muy, muy difícil. Es un momento muy opaco del Poder Judicial. Así como dije esto, digo lo otro. La Corte que nombró Néstor Kirchner fue la mejor de la democracia y fue la más estable. ¿Qué cosa la estabilidad de los regímenes populistas, ¿no? Que qué poco se les reconoce o qué poco se les ve. Pero fue la Corte más estable. Y esta va camino de ser, está buscando el empate con la Corte Menemista. Todavía no es tan mala como la Corte Menemista. Pero hay que darle tiempo. Porque la Corte Menemista también estuvo mucho, o sea, era una calamidad, digamos, el origen, pero estuvo mucho tiempo. Muy, muy floja, queda muy, muy desbaratada, queda muy mal después el papelón de la elección. Un escenario político muy abierto y muy poco feliz. Cuatro jueces para decidir cualquier cuestión, poquísimos, ya nos decía Zaffaroni, no dan abasto para dictar sentencias ahora, para armar mayoría, todo un cuadro realmente desolador. Vamos a seguir conversando sobre estos temas en los días siguientes porque va a dar insumo. Si tenés un minutito más, Irina, cerrás vos, y si no, volvemos a hablar nosotros otro día.
Sí, quería, bueno, contar una pequeña paradoja que se da, que es que cuando Elena Highton llegó a la Corte, llegó por sugerencia de Alberto Fernández.
Así es.
Alberto había sido alumno de ella y además terminaron tejiendo una amistad. Y además, Haito tiene una amistad con Marcela Lozardo, la ex ministra de Justicia, que fue la que más lo hinchó a Alberto para la designación de ella. Y bueno, y esta pequeña paradoja que hace que a aquel que la propuso le presente hoy su renuncia.
La noticia del día hasta las 15:29. Vaya uno a saber en la Argentina. Gracias, Irina.
De nada.
Ya llegan las noticias de las 3:30 de la tarde. 1165-840870. Ese es el WhatsApp para llamar y dejar un mensaje. 0810-222-0870.
Todas las tardes, de 15 a 17, Gente de a pie. Mario Weinfeld, en la Radio Pública.
Se les prende en el alma una cuna, na, 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 era una cuna, mezcla de gato malambo con gusto de chacarera, una cuna, na, na, era una cuna, la guaguita por el aire sin saber. Cuando el cristiano ya es mozo y no sabe de dónde viene la alegría que le brota cuando siente chacarera, aunque sea de sentado, las tabas le zapatean. Ese zapateo lindo que le ata ladrado el alma a una cuna.
La cuna nada de Montoya por Silvia Iriondo. Vamos ahora con Sergio Viñeschi. Queremos saber de estas peleas, Sergio.
Por supuesto, lo más interesante de la historia son las peleas. Y estamos hablando de un clásico, dos pesos pesados, Domingo Faustino Sarmiento, Bartolomé Mitre, que uno por lo general ubicaba en el mismo campo, ¿no? En el mismo campo, pero como bien sabemos, en el mismo campo también hay peleas. El tema es que llegaba a su fin la presidencia de Domingo Faustino, la presidencia de Bartolomé Mitre, y había que decidir quién lo iba a suceder. Y el problemita es que Mitre ya tenía a su candidato, que era nada más y nada menos que Rufino de Elizalde, y en esa época no se decidían los presidentes en una contienda electoral, votaba apenas el 1% del padrón electoral que existía. Esto se definía por acuerdos de cúpula, participaban los gobernadores, participaba la élite política y por supuesto la élite económica. El problemita es que otros sectores de la élite no estaban de acuerdo con esta propuesta de Mitre, que incluso había hecho un testamento político, larguísimo testamento político, en el que proponía a Rufino de Elizalde, y empieza a emerger la figura como candidato de Domingo Faustino Sarmiento, al que Mitre había enviado como embajador a Estados Unidos para tenerlo lejos, justamente para que no sea candidato, a lo que Sarmiento en un momento había dicho: mejor, desde Estados Unidos voy a poder trabajar mejor mi candidatura, algo que después se va a testimoniar en otros candidatos a presidente. Y por supuesto, consiguió el apoyo de Alsina, consiguió el apoyo de Mansilla, consiguió el apoyo de bastantes sectores, lo suficientes como para hacerle frente a Mitre. Esta va a ser el primer round de varias batallas entre ellos. Se habían conocido en el exilio chileno, por lo tanto eran compañeros en la lucha contra Juan Manuel de Rosas. Cuando se tiene un enemigo común, uno se une. Cuando no se tiene un enemigo común, uno se pelea. Anoten esta máxima.
Esta es muy buena. La dijeron Polibio, Heródoto y Viñetsky. No sé si en ese orden.
Yo tampoco. No se me pudo haber ocurrido a mí. Sarmiento fue gobernador de San Juan durante la administración de Mitre. Juntos lucharon con muy malas armas contra los caudillos federales de aquel momento, prácticas tremendas en las que estaban de acuerdo, por ejemplo, contra Vicente Ángel y Chacho Peñalosa, a quien ni siquiera le quisieron reconocer el rol de líder político y lo enfrentaron haciéndole la guerra de policía como si fuera un bandolero. Esto se escribían entre Sarmiento y Mitre, pero sorpresivamente para Mitre, cuando empieza a jugar a Alsina y tiene el apoyo de Mansilla, la candidatura de Sarmiento se termina imponiendo y tenemos a la prensa que en ese momento no tenía ninguna vergüenza de decir que era una prensa partidaria. Por un lado estaba el grupo de lo que podríamos llamar el diario El Nacional, que dirigía Vélez Sarsfield. Fíjense todas las calles que les estoy tirando, ¿no? El diario que dirigía Vélez Sarsfield. Por otro lado,
empezaste con los estadios también,
¿cierto? Entonces, claro, tenés razón. Sí. Estaba La Tribuna, que también estaba dirigido por Mariano Varela. Esos estaban del lado de Sarmiento. Y del lado de Mitre estaba La Nación Argentina, que después se iba a transformar en el diario La Nación. Pero al principio era La Nación Argentina, que como todo el mundo sabe, tiene como una de sus máximas una tribuna de doctrina. Después no sé por qué se enojan con que alguien adoctrine. Si es una tribuna de doctrina que tenía como objetivo adoctrinar, obviamente. Ahora, cuando el diario de Mitre se entera de que Sarmiento va a ser el candidato, escribe una editorial muy sutil que se llama ¿Para qué sirve y para qué no sirve Sarmiento? Bien, y entonces se responde a sí mismo con un tono mesurado: Sarmiento es el hombre de la lucha, de la reforma, del movimiento y, por decirlo en una palabra, de la revolución. Y tal vez por lo mismo que Sarmiento es el gran revolucionario, ¿le está vedado, acaso, ser el gran hombre de gobierno? Argumento interesante, pero obviamente lleno de maldad, porque lo pone en la gloria para decirle: usted es tan grande que no puede ser presidente. Bien. Y aparte dice: he ahí el peligro, que use las instituciones de la República para dar lo que él mejor sabe hacer, que son batallas. Bien. Y rematando esta sutil impugnación, dice algo ya no tan sutil: carece del tacto exquisito y de las cualidades que de él derivan y que son indispensables en el hombre de Estado, que se destina a dirigir, por su propio pensamiento, la política de una nación. Por algo le dicen el loco. Sarmiento le decían el loco, tal vez no es la mejor cualidad para ser presidente. Sarmiento, ni bien desembarcó de su trabajo como embajador en los Estados Unidos, llegó y se cruzó con Mitre en un mitin de una organización a la que los dos pertenecían, que es la masonería. Los dos eran masones. Sarmiento quería convencer a la opinión pública de que su masonería no lo iba a llevar a combatir al catolicismo en la Argentina, y entonces dijo, si alguien cree que el masonerismo o la masonería es combatir al catolicismo, yo no soy masón. Bien, son palabras de campaña. La cuestión es que, días después, cuando ya Sarmiento asume la presidencia, tiene como principal diario opositor durante los 6 años de gobierno a La Nación Argentina, que reproduce en un título que se llama El Cuerpo del Delito, El Cuerpo del Delito, un artículo que había sido publicado en 1849, es decir, muchísimo tiempo atrás, en el que le hacen una especie de carpetazo, en el que dice así: Sarmiento ha sido el abogado de un gobierno extranjero contra su propio país, y él ha sugerido, ha propagado y ha hecho triunfar la idea de hacer despojar a la Argentina de sus territorios. Y concluía la transcripción del artículo diciendo: Sarmiento, después de eso, inició en la prensa la tarea de probar que no pertenecían a la República Argentina, sino a Chile, los territorios de la Patagonia, que hoy China señala en sus mapas como Chile Oriental. Es decir, Mitre le está diciendo, Sarmiento le quería regalar a Chile toda la Patagonia. Bueno, estos son golpe va, golpe viene, golpe viene. Y en este sentido, el mismo Homero Manzi, que había dicho que Mitre había dejado un diario como guardaespaldas, el diario de la Nación, y el guardaespaldas que había dejado Mitre, cuando termina el gobierno de Sarmiento, se viene el principal problema que hubo entre estos dos hombres, porque Sarmiento tiene a su propio candidato, que es Nicolás Avellaneda, para sucederlo, y Mitre tiene a su propio candidato otra vez, que es él mismo. Está intentando por primera vez que haya un presidente que reelige en la Argentina, y entonces ahí la pelea es mucho más grave. Se hacen las elecciones a diputados, estamos hablando de 1874, hay una especie de alevosísima, ¿cómo se llama cuando a las elecciones no las respetan y las llenan de votos en forma clandestina, Mario?
Fraude.
Mi dislexia a veces me hace perder palabras, pero sí, fraude. Fraude, es un mal que uno tiene. El fraude...
Nada, hay fe. Yo puedo levantar la mano también.
Se hace un enorme fraude, pero Mitre se la banca, porque la que viene es la principal elección, que es la elección presidencial. Y cuando se hace la elección presidencial, Avellaneda gana por paliza. Gana de punta a punta, tiene muchísimo más electores, y entonces ahí Mitre empieza a organizar una revolución. La famosa revolución de 1874, en la que participa como un actor destacado una figura muy pintoresca, que es el general Francisco Borges, que era el abuelo del escritor Jorge Luis Borges. Y lo que le pasaba a Francisco Borges es que estaba a favor de Mitre, pero al mismo tiempo tenía un enorme celo institucional, no quería ir en contra de las leyes de la República, y entonces estaba paralizado entre dos fidelidades, y por lo tanto lo que hace es renunciar a todos los batallones que él conducía y se destina a luchar a favor de Mitre, pero no quiere hacer un golpe de Estado. Esto a Mitre no le causa ninguna gracia, dice, yo te necesitaba con todo el ejército, no a vos solo. Y entonces el general Francisco Borges se dirige al campo de batalla en medio de esta revuelta con un caballo blanco, todo vestido de blanco, es decir, se convierte en un blanco. Y en el medio de la balacera es que lo matan, y Borges lo que dice es, se suicidó. Borges lo relata como un suicidio, y en gran medida lo fue, un hombre que no sabía cómo seguir y quiere morir en un campo de batalla. Más allá de este pequeño capítulo dentro de la historia, lo interesante es que, por supuesto, las fuerzas de Mitre son derrotadas, y ahí empiezan a decir que se acabó su vida política, entre otras cosas, porque dice, se ha arrastrado por el fango. Y Sarmiento lo que dice es, estoy vengado porque querían que el mitrismo siga en el poder y yo he podido imponer a Nicolás Avellaneda. Para ir terminando esta historia, lo que uno podría decir es, Mitre no vivió en ese momento el ocaso. De hecho, cuando Nicolás Avellaneda, que tiene como gran misión nacionalizar la ciudad de Buenos Aires, es decir, logra en 1880 la ley que convierte a la ciudad de Buenos Aires en capital federal, vamos a tener una nueva revolución, una nueva guerra civil en 1880, y va a participar en una más todavía Mitre, que es la revuelta del parque, la revolución del parque de 1890, que da inicio a la Unión Cívica Radical, pero la caída de ese presidente también estuvo Mitre. Mitre estuvo en muchísimos procesos, pero la acusación más fuerte que le va a hacer Sarmiento es, en toda la época en el que se combatió contra Rosas, Mitre no escribió ni un artículo. Mientras yo escribía El Facundo contra Rosas, Mitre se dedicó a escribir un libro sobre Belgrano que no venía a cuento y no aportaba nada a la lucha política. Estos dos gigantes de la política argentina, que tienen miles de manifestaciones a favor y en contra, en lo personal habían luchado juntos hasta que se hicieron con todo el poder, y con todo el poder en sus manos se dedicaron a enfrentarse mutuamente, Mario.
Uy, preciosa columna con... Y queda la traza, le dice un chiste a Viñeque, pero queda la traza de esos textos canónicos de la historia, ¿por qué no? En una columna radial de unos pocos minutos, que es contar una historia específica que se proyecta a otra, ¿no? O sea, como la de Maquiavelo, como la de Polibio, como la de... Realmente, o sea, esta historia, la base de la historia es la historia, la base de la historia es la anécdota, está Francisco Borges con su caballo blanco y su suicidio raro, pero el resto es una especie de elección de política, ¿no? Así que también existe. Me viene a la cabeza siempre, impresión, ¿no? Es visión mía que fue decantando con los años y haciéndose tal vez más marcada. Mitre es una figura, es imbancada. No, Mitre no tiene rescate. Está bien, tradujo la Divina Comedia, hay quien dice que la tradujo mal, yo no sé quién, porque yo no la podría traducir mal, ¿no es cierto? Escribió... los textos de la historia de Belgrano y de San Martín son un programa de política en la Argentina, ¿no? Son textos para fundar una línea política, son importantes, más no son textos históricos ya, son otra cosa, y está muy bien. Pero es una figura irrescatable por las distintas posiciones que asumió, digamos, siempre el lado del mar. Sarmiento es una figura más completa, más variada, más polifacética. Yo recuerdo ya de hace muchísimos años, cuando uno era joven, en los 70, había un escritor argentino muy peleón, un nacionalista volcado al peronismo, de esos que tenían buena formación, buena pluma, Luis Alberto Murray, que escribió unos libros cortitos en aquel entonces que se llamaban Pro y Contra de Tal o Cual, ¿no? O sea, unos libros cortitos y bolsillos muy lindos. En esa época se leía mucho, se producía mucho, y escribió uno de Sarmiento, y entonces decía, bueno, y se dirigía a Sarmiento en la introducción, estoy recordando memoria, puedo errar. Pero se dirigía a él y decía, bueno, voy a escribir de usted y voy a escribir pro y contra, porque si escribiera sobre Mitre sería contra y recontra. Entonces, en cambio, sobre Sarmiento hay pro y contra. Pero el gran pro de Murray era el escritorazo, ¿no? Decía, usted fue un escritorazo, Sarmiento fue un escritorazo, y el escritorazo lo fue básicamente, aunque no en forma exclusiva, por El Facundo, uno de los grandes libros de literatura argentina, sin ninguna duda, un libro formidable por muchos lados, y también un programa político, una bandera política. Hay veces que la figura de Sarmiento con el tiempo también se revalida en materia educativa. Más allá de lo que hizo, que no hizo, si la maestra norteamericana, si la... Sarmiento está ligado en la tradición argentina, una tradición bella de la educación, y esto se recuperó mucho en esta etapa democrática, inclusive por los sindicalismos docentes argentinos, los trabajadores de la educación, bueno, no puede decir el maestro Alfredo Bravo, la CETERA, ahí se recuperó ese rol y quedó también eso. Y con el Chacho Peñalosa, ¿qué tal? Y el Chacho Peñalosa le cortó la cabeza, digamos, no hay mucho más que añadir, no es una figura, es una figura de pro y contra, pues, pero es una figura compleja. Si uno hubiera participado y... también en la pluma tenía una capacidad punzante que seguramente a Mitre le faltaba, aunque Mitre era un hombre de poder.
Exactamente, aparte hay dos momentos muy interesantes de Sarmiento, todos los debates con Juan Bautista Alberdi, claro, porque están discutiendo qué país vamos a construir, es interesantísimo, sí. Eso, y las chicanas que se dicen entre ellos, sobre todo las de Sarmiento, son graciosas, y son a veces, fuera de todo argumento, son lapidarias. Pero es muy interesante porque Sarmiento, incluso siendo presidente, discutía él mismo en la prensa con seudónimos, para que no sea el presidente el que está discutiendo, usaba el seudónimo y participaba en cuanto debate había por ahí. Todo lo que se le pasaba por la cabeza lo escribía, y en sus últimos años muestra un arrepentimiento de muchas de las cosas que hizo y una especie de decepción con cómo había quedado constituido el país que él había imaginado diferente. Interesante figura, sin duda.
Sergio Viñeschi, muchas gracias.
Nos vemos, compañeros.
Encontrá los podcasts de la radio en nuestra web, radionacional.com.ar. Estás a un clic de escucharlos. Nacional, la radio pública.
A veces, en un instante, de repente, o de golpe, aumenta la base, poco a poco. En un solo segundo, corriendo.
Ahora, porque acá se produce.
Banco Provincia.
Nuevo Atom Protect, la única mascarilla que elimina coronavirus cepa Delta. Vamos protegidos hacia la moda. La mejor mascarilla del mundo es de los argentinos. Atom Protect, calidad que nos cuida.
Al final no sabía ni dónde estaba. Y el pibito me dice, venga, venga, diga, que yo lo llevo. Y me acompañó a las 4 cuadras. Radio Nacional. Las cosas que nos unen.
Todos los días pienso en lo que me apasiona. Después de los 40 comencé a notar menos flexibilidad y dolor en mis articulaciones. Por eso me cuido con Curflex.
Curflex ayuda a regenerar naturalmente los cartílagos, devolviéndoles flexibilidad y disminuyendo el dolor. Curflex, seguí haciendo lo que disfrutas.
Sumate a la campaña para que las abuelas encuentren a sus nietas y nietos.
Nuestro mensaje es: nadie puede vivir con una identidad falsa o cambiada. Vengan cuando tienen una duda, que los vamos a escuchar, los vamos a ayudar, y por ahí tienen una familia y una abuela que los está esperando. Les espera la libertad.
El tiempo corre. Animate a dar el paso. Si naciste entre 1975 y 1980 y dudas de tu identidad, comunícate con Abuelas de Plaza de Mayo.
www.abuelas.org.ar.
Toda la información y el mejor análisis en Gente de a Pie, con Mario Weinfeld.
Bueno, excelente, Mario, la columna de Urina sobre la Corte. Y hay que decir que obviamente va a tener que nombrar un quinto miembro, porque en caso de empate se hace imposible, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa? Y la otra alternativa es ampliar los miembros y dividirlo en salas. La pregunta que cabe es, ¿no hay que reformar la Constitución en ese caso? Queda flotando la pregunta. Bueno, gracias, Mario. José Ingeniero.
Nos escribe a nuestro WhatsApp María Teresa de Belgrano, por favor, que la Corte tenga muchos más integrantes y que estén divididos en grupos y que haya de todas las especialidades. Esa es mi propuesta, dice María Teresa.
Compañeros, gracias por la columna del doctor, del profesor Viñeschi, y el dato que nos dio sobre el antepasado de Borges. Y bueno, el ministro de Sarmiento, que terminó la guerra del Paraguay, Sarmiento, Mariano Varela, fue el que dijo que la victoria no da derechos para quedarnos con el territorio de los vencidos, en este caso del Paraguay. Y Sarmiento, lo bueno que puede decirse que él se arrepintió cuando...
Respecto de las preguntas y planteos de los oyentes, iremos charlando sobre esto de a ratitos, pero más adelante. Una buena pista, por lo pronto, es el reportaje a Eugenio Raúl Zaffaroni que hizo Irina días atrás, en el cual Zaffaroni se explaya sobre las posibles soluciones que podía haber para ya la excesiva concentración de poder de los integrantes de la Corte siendo 5. Desde el 1 de noviembre serán 4. En ese sentido, la ampliación del número de miembros es constitucional al mango. No hay ningún problema, la ha habido muchas veces, no está discutida. Inclusive hubo más miembros en la menemista, hubo más miembros en la kirchnerista, eran más y se fue reduciendo por una ley que propuso la entonces senadora Cristina Fernández de Kirchner durante el gobierno de Néstor Kirchner. O sea, más miembros de la Corte, está recontra permitido, no hay ninguna dificultad, no hay un estatuto constitucional. Y eso incluso se puede, en la Argentina de pronto está muy trabado el Congreso, vos lo sabés, pero eso se puede con mayoría en el Congreso, simplemente. O sea, con mayoría se puede ampliar el número de miembros. Cuando llegás a designar jueces de la Corte, necesitas acuerdo del Senado con dos tercios. Y ahí empezamos a carta. Lo de las salas, o sea, lo que la Corte esté dividida en salas con especialidad, está discutido entre los propios juristas. Había un gran jurista argentino, penalista, un maestro muy querido, Julio Mayer, que decía que esto era constitucional. Zaffaroni el otro día en el reportaje que te aconsejo escuches, está en nuestra cuenta de Twitter, está en Radio Cat, está en la página web de Radio Nacional, decía que a él no le convence constitucionalmente, le despierta muchas dudas. Y si dejas un flanco de inconstitucionalidad en un tribunal intermedio, arrancas mal. En cualquier caso, muchas idas y vueltas sobre la Corte en un escenario complicadísimo. Desde ya, por otro lado, ahora de cuatro tenés que tener tres de acuerdo, ¿no? O sea, para llegar a votar algo, es una enormidad, ¿no? Es una enormidad. El cuadro institucional que queda es espantoso y queda, por otro lado, sumamente empantanado. ¿Qué le podemos hacer? Y no le podemos hacer gran cosa, sino quizás pasar a otro tema. ¿Qué es lo mejor que podemos hacer cuando el final es abierto? Ya que vamos con el desprestigio de los poderes del Estado, hoy no se pudo votar la ley de etiquetado en diputados. ¿Por qué no se pudo votar? Porque Juntos por el Cambio no dio quórum. Juntos por el Cambio decía, nosotros estamos a favor, más bien, de esa ley que se votó con honores en el Senado, creo que por unanimidad o casi. Pero, llegado a esta instancia, Juntos por el Cambio no da quórum y de esa forma favorece a los empresarios que se oponen, que son muchos. Hay mucho empresariado que se opone a esa ley que en definitiva es defensa del consumidor. Todo lo que defensa al consumidor en la Argentina queda muy atrancado, es muy difícil, cuesta mucho avanzar y esta ley tenía oportunidad de salir. Seguramente tendría fallas, pero en todo caso era un paso adelante. Ahora está en riesgo, nos falta mucho para que termine el año legislativo y es un año que tiene muchísimas ausencias y demás, y tiene, digamos, la espada de Damocles al resultado electoral. Es una pena que no se pueda votar, y es una falta de respeto a los votantes, que los diputados, junto con el cambio, por un lado, digo, estamos de acuerdo, pero saben que no vamos a dar quórum por esto y aquello. Sarasa, no dan quórum porque no quieren que la ley salga. Lo demás es cartón pintado. ¿Alguien sabe que cartón pintado? Otro día te cuento.
Llegan las noticias de las 4 de la tarde. Seguimos hasta las 5 con ustedes en Gente de a Pie. El equipo de Gente de a Pie está integrado por Mario Weinfeld en la conducción, en la producción Paula Nicolini, Erika Sotomayor y Miguel Fernández. En la operación técnica, Natalia Liubarov y Natalia Bravo. En el control central de Radio Nacional, Fabio Martínez. Las y los columnistas son Mariana Enríquez, Miguel Fernández, Hernán Fredes, Irina Hauser, Juan Manuel Carg, Paula Nicolini, Martín Rodríguez, Beto Solas, Erika Sotomayor, Gerardo Villar y Sergio Viñeschi. En la locución, Mariana Fossati. Seguimos con los tangos futboleros. Y seguimos en el barrio, seguimos muy cerca del potrero o de la calle, depende de dónde pudieran jugar estos niños al fútbol. Ayer con ese sin orsay de la Guardia Hereje, del Gordo Valerza, y hoy nos vamos a ir a un tango bastante más antiguo, año 1953. Es casi kitsch el tango, hay que decirlo, hay que decirlo. Es como esos adornitos, como un elefantito con un billete enrollado en la trompa, algo así que a alguno le puede gustar, a otro le puede parecer un poco kitsch. ¿Qué va a ser?
¿Kitsch qué es? ¿Merce en alemán?
Más o menos. El tango lo canta Edmundo Rivero, que tiene en su repertorio unos cuantos tangos así que uno dice, poéticamente no es gran cosa, pero por algún lado te agarran. Por lo general, por el lado de los recuerdos, de la emoción, de la nostalgia, te va a agarrar como este Déjelo, señora. No digo nada más y lo escuchamos.
El pelo revuelto, las medias caídas, los zapatos rotos de tanto jugar, una camiseta ya descolorida, debajo una almita que sueña ser gran. Cansada la madre de tanto llamarlo, por fin a la calle lo ha ido a buscar. El pibe con pena déjala de trapo y firme se apresta al reto final. Déjelo, señora, déjelo jugar, tal vez algún día le dé la alegría de verlo hecho un crack. Benavides, Méndez, la Casia, la Bruna, Bosé, Grillo, Mesia y otros muchos más. Fueron como el pibe, y la vez, señora, la celeste y blanca defienden ahora entre los más grandes del fútbol mundial. En todos los barrios del gran Buenos Aires, igual que su pibe, mil pibes están soteando y soteando, tejiendo en las calles con mil filigranas sus sueños de crack. Y así, dele y dele, hasta que algún día, rodeado de gradas, glorioso y triunfal, entra el clamoreo de hinchada varía, defienda la insignia de un team nacional. Déjelo, señora, déjelo jugar.
El tango se llama Déjelo, señora, cantaba Edmundo Rivero con acompañamiento de guitarras, los autores en la letra José de Grassi y en la música Miguel Bonanno. Aparecen ahí nombres de jugadores de fútbol de antaño y además una estrategia para que la señora lo deje jugar es decirle, señora, usted se puede llegar a llenar de plata con este chico. No como ahora, ¿no? Eran otros números en la década del 50, pero apelan también a la racionalidad de la madre.
Un tango quiche con salida laboral.
Totalmente. Vamos a ver si mañana salimos del potrero, no sé qué vamos a hacer.
Nah, igual ahí mencionaba la Casia, la Bruna, no sé, a Boyé. Sí. No sé si había algún jugador de San Lorenzo, Juan Manuel Carco, los que escuché, porque acaso uno de la Casia era de Independiente. Boyé jugó en Racing, Banfield y Boca. La Bruna es River, ¿no? La Bruna es River, para siempre. No sé si había alguno de esas.
No saqué ninguno.
Vos sabés, vos te acordás, digo. De todos esos quiero aclarar, porque si no hay infundio por todas partes, dice, este lo vio cualquiera, vio jugar al Alumni. No es verdad. El único que vi jugar, porque llegó a ser muy longevo jugando a la pelota, en sus últimos años fue Ángel Abruna. Digamos, ¿no? O sea, los otros, ni modo. Pero esa idea, esa salida laboral, y nos queda este enigma, ojo, que hay otra cuestión. Ese tango que conoce Weinfeld, que le cantaba a su viejo, y que nunca hemos encontrado, que no sabemos si es una fantasía de su mente alocada, una invención kitsch, o algún tango que se cantó en algún lugar y nunca se grabó, y don Roberto Weinfeld escuchó y me lo transmitió. Vaya uno a saber.
Tenemos que decir que le preguntamos hasta a Oscar del Priore por ese tango, y si Oscar no lo conoce, es complicado que haya una grabación, al menos.
Claro, ese tango no existió. Hablaba de Bernabé Ferreira, entre otras cosas, que también era de River y al que tampoco llegué a ver.
Veremos qué jugadores traemos para mañana.
Vamos a ver.
Los temas centrales del día están en Gente de a pie. Mario Weinfeld en la Radio Pública.
Nacional, Radio Pluricultural.
Lengua quechua o runa simi.
Suyupi y maimana juñuanchis. Tukui suyukuna radio. Sumaj intiraimi punchei.
Las cosas que nos unen.
Calzado Ombú. Seguridad más confort. Ombú. Nuestro liderazgo a tus pies.
La buena lectura ilumina.
Mi nombre es Irma Berolín y las y los invito a leer mi libro Fervorosas historias de mujeres y hombres, 17 relatos en torno a la temática amorosa, con distintos personajes, distintas situaciones, no exentas de humor y a veces de melancolía.
Ediciones SICUS, libros para leer, sentir, pensar y actuar situados. SICUS.org.ar.
El celular sin carga.
Izar la bandera en el patio.
El bypass de Favaloro.
El temblor del lavarropas.
Radio Nacional. Las cosas que nos unen.
Toda la información y el mejor análisis en Gente de a pie. Con Mario Weinfeld.
Vamos ahora con Juan Manuel Carg. Primera entrada, Juan Manuel.
Sí, la primera entrada tiene que ver con los Pandora Papers. Ayer Mario habló un poquito del tema, también Sergio. Bueno, es un nuevo escándalo, ¿no?, de filtración de datos financieros de paraísos fiscales que involucra a 3 presidentes en actividad de América Latina, 11 ex jefes de Estado de este continente. Está bien la aclaración que se hizo ayer y que hay que mencionarla hoy. Son guaridas, ¿no? Son guaridas, no paraísos, más allá del nombre simpático que tiene para todos aquellos que nos dedicamos a esta profesión, al periodismo. Y obviamente esto surge también a través del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, ISIG, por sus siglas en inglés, bueno, donde participaron 150 medios de comunicación, más de 600 periodistas de todo el mundo, 2 años de investigación. Y se terminan conociendo estos 12 millones de documentos financieros, dicen los que saben, que es la mayor desclasificación de este tipo, ¿no? Siempre gana en abundancia con los años, así que seguramente más adelante habrá mayores novedades. Hay antecedentes, el de Panama Papers en el 16 es uno, Paradise Papers en el 17 es otro, y de ahí llega esta nueva filtración. Hay un dato que es tremendo, que es que de acuerdo a un informe del año 2019, el 10% del Producto Interior Bruto Mundial, es decir, que pertenece a países, está en sociedades offshore, es decir, fuera de esos países. Ese dato es interesante como para pensar qué economía está disparando este mundo en los últimos años. Vamos al caso de Chile porque es bien sintomático. Aparece el presidente de Chile, Sebastián Piñera. Los Pandora Papers señalan que la familia de Piñera, junto a un empresario muy amigo del jefe de Estado chileno llamado Carlos Delano, hicieron una compraventa de Minera Dominga, un establecimiento minero, a través de una cuenta offshore en las Islas Vírgenes Británicas, ¿sí? Hay algo interesante para analizar del caso chileno, que es que la tercera cuota a pagar de esta compraventa estaba condicionada a que la zona de emplazamiento de Minera Dominga no se transformara, escuchen bien, en una zona de exclusión o en un parque nacional. Una determinación, Mario, que tenía que tomar el presidente de Chile o no tomar el presidente de Chile. En este caso, ¿quién era el presidente de Chile durante ese periodo? Sí, señores, Sebastián Piñera. Es decir, de los dos lados del mostrador, Piñera, en esta compraventa, y además, obviamente, Dominga estuvo en el centro de la polémica en Chile porque, bueno, generó un debate en torno al impacto ambiental, el ecosistema, la biodiversidad de la zona, etcétera. Presidencia de Chile publicó primero un comunicado, ¿no?, donde decía que el presidente nunca había participado ni tenido información sobre el proceso de venta de Minera Dominga, algo que es difícil de creer, en un hombre que además, Mario, tiene una fortuna fenomenalmente grande, Piñera, ¿no? Está calculada en 2.800 millones de dólares aproximado. Es una fortuna muy importante para un jefe de Estado latinoamericano, que además conduce los destinos de un país que la viene pasando mal en los últimos años, ¿no? Tal como lo grafica el estallido del año 2019. Ahora quiero que escuchemos un audio de Piñera ayer, porque fue muy a lo Mauricio Macri, la explicación de Piñera sobre estar involucrado o no. Casi que dice: muchachos, yo acá como jefe de Estado estoy dejando la vida por este país. Mirá, lo dice con otras palabras, pero escúchalo porque te vas a sorprender, Mario.
No es cierto que haya una información nueva. Esa información está contenida en el proceso y además conocida en la prensa, y yo les puedo enviar los recortes de prensa que se hacen referencia a esa materia. Pero además, quiero decir algo muy claro. Y aquí lo voy a decir en forma muy, muy de fondo. Como presidente de la República, jamás he dejado de privilegiar el interés público, el bien común, por sobre cualquier otro interés. Y de hecho, el hecho de ser presidente me ha significado perjuicios en lo personal y no beneficios, pero también me ha significado la tremenda satisfacción de saber de que hemos trabajado con total entrega y compromiso en tiempos muy difíciles para mejorar la calidad de vida de todos mis compatriotas.
¿Qué tal, Mario? Le generó perjuicios en lo personal y no beneficios, ¿eh? El tipo está sufriendo en la conducción de la jefatura del Estado de Chile, casi como diciendo: loco, estoy perdiendo. Viste que Macri en algún momento tenía ese tono, ¿no? Diciendo: no, yo acá estoy dejando todo, o sea, no gano nada. Bueno, es más o menos el mismo espíritu. La oposición a Piñera consideró insuficiente las explicaciones, algo que es evidente porque trasluce, y amenaza al jefe de Estado chileno con un proceso de destitución parlamentaria. Apenas, digo esto como para darle contexto, un mes y medio antes de la elección presidencial, es decir, es difícil que avance, me parece, un proceso de destitución en Chile, está planteada sobre la mesa, al menos como amenaza, ¿no? Porque apareció la candidata centroizquierda Yasna Proboste, a la cual no le está yendo muy bien en las encuestas, ya hemos hablado de ella, y dijo que no era creíble que Piñera no supiera de un negocio millonario entre su familia y su mejor amigo, ¿no? Ahí no hay que ser detective para decir que es verdad, que debería haber estado al menos anoticiado. En Ecuador también hubo novedades, porque Pandora Papers dice que el presidente Lasso llegó a tener 14 sociedades offshore, principalmente en Panamá, 14, y él sale a intentar despegarse de esto, diciendo la mayoría de las sociedades mencionadas fueron legalmente disueltas en el pasado, y con aquellas que tuviera en existencia hoy no tengo ninguna vinculación. Bueno, esa es la explicación que intenta dar Lasso. Había estado señalado, acordate, en la campaña presidencial, en las varias campañas que participó Lasso, de tener sociedades offshore. También aparece el presidente de Dominicana, estoy hablando de Luis Abinader, el ministro de Economía de Brasil, Paulo Guedes, ¿no? Hombre liberal, la cara liberal del gobierno de Bolsonaro, aparece también en los Pandora Papers. También el presidente del Banco Central de Brasil, de apellido Campos, es decir, en Brasil también hay un capítulo importante. ¿Qué está pidiendo la oposición a Bolsonaro? Está pidiendo que tanto Guedes, el ministro de Economía, como el presidente del Banco Central, de apellido Campos, vayan al Parlamento a brindar explicaciones, ¿no? En general es este tipo de vínculos el que se da. La Argentina, obviamente, vos lo comentabas ayer, está tercera en el mundo, ¿no? Top 3. Digo que es un podio que da cuenta también de la capacidad de fuga que existe en nuestro país. Mariano Macri, el hermano del expresidente, aparece, abrió una offshore en Belice días antes que su hermano asumiera la presidencia. De Paraguay aparece Horacio Cartes, ¿no? Este ex empresario, importante empresario, ex presidente, importante empresario voluminoso, dirigente del Partido Colorado, admitió ayer que compró en el año 2011, es decir, hace ya una década, un departamento para su hijo en Miami a través de una sociedad con domicilio en Panamá. Porque esto también pasa mucho, ¿no? De intentar comprar inmuebles en el exterior a través de estas sociedades creadas. En Perú también aparece el expresidente Pedro Pablo Kuczynski, uno de los tantos presidentes de los últimos años en Perú. Y para finalizar, me interesa agregar un dato adicional y de paso escucharte. Tiene que ver con los Estados Unidos de América. Porque una de las principales conclusiones del informe de los Pandora Papers, una de las novedades, y lo dice Gerald Ryle, que es el director del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, es que Pandora Papers muestra a los Estados Unidos por primera vez como un paraíso fiscal. Así lo anuncia este señor, director del Consorcio Internacional de Periodistas, apuntando principalmente a algunos estados, obviamente, que conocemos que son una especie de paraísos fiscales o guaridas en los Estados Unidos de América. Hablo particularmente de Dakota del Sur y de Nevada, ¿no? Dos de los estados que más aparecen en esta investigación. Y atención, porque dice, Pandora Papers dice que los activos de los clientes en los fideicomisos de Dakota, este estado, se cuadruplicaron durante la última década y alcanzaron los 360 mil millones de dólares. 360 mil millones de dólares. Por lo cual, una de las conclusiones que sale de esta nueva filtración de datos financieros de paraísos fiscales en el mundo es que Estados Unidos es una especie de gran laguna mundial, ¿no? Se ha convertido esto en las últimas décadas a través de una flexibilización, llamémosle si queremos ser benévolos así, de la normativa en estos estados, particularmente en Dakota del Sur y en Nevada, Nevada donde se definió en la última elección presidencial. Acordate que estuvimos haciendo F5 a cómo llegaban, ¿no? A cómo llegaban los votos, sí, de Nevada. Y ahora el Pandora Paper dice, ese estado es nada más y nada menos que un paraíso fiscal, señalando, en definitiva, creo yo, Mario, a los Estados Unidos de América en su conjunto, ¿no?
Notable columna sobre, las enormes fortunas que tienen jerarcas de nuestra región, digámoslo, Mauricio Macri o Sebastián Piñera eran millonarios antes de llegar a función pública, claro, ¿no? Es decir, tenían toda la guita del mundo. Hay alguna diferencia interesante, biográfica, le interesa a cada uno. La plata de Mauricio Macri le hizo Don Franco, que era, digamos, el que sabía hacerla. Piñera más bien la hizo él, esto siempre, digamos, en el, ¿cómo decir? En una meritocracia tiene importancia.
¿Quién, sí, claro, claro, claro?
¿Quién hace la guita y quién es el hijo que la, bueno, que la gasta y demás? Ese es todo un tópico respecto de estas figuras, pero también, y puede haber, claro que puede haber, lo dijimos ayer, puede haber cuentas offshore que tengan un origen lícito y que estén debidamente declaradas en los países de origen, no es la tendencia. La tendencia es otra. Las cuentas offshore son para evadir, son para eludir, son para fugar y, una vez puestas en movimiento, para lavar, porque la guita esa vuelve. Y la guita que vuelve también. Viste que es en la narrativa dominante, le encanta hablar de fenómenos descolgados. Por ejemplo, el narco. En Argentina no hay grandes organizaciones de narcotraficantes, ¿no? Si no las hay en la dimensión que las hay en otros países de la región. Uh-huh. Hay de todas formas problemas graves, hay mucho menudeo, hay unas ciudades asoladas como Rosario y demás. Lo que no se dice es que parte de la guita que va y que vuelve es guita de lavado. O sea, que la guita sigue al dueño, la guita se va y luego vuelve. Y la guita que vuelve de negocios sucios, en general se vuelca, se blanquea, vaya a saber para qué, pero estimula otro tipo de negocios sucios. Y de por sí todo arranca con la evasión y la elusión. Habría que pensar, no es un punto encantador para el gobierno actual, y en particular para el presidente, hablar de Vicentín. Porque el presidente dio un paso en falso respecto de Vicentina en su momento cuando decidió expropiarla. No lo había pensado bien, no lo había armado bien, no había previsto las reacciones. Eso es un mundo. O sea, ese es el error político de no haber buscado bien los aliados, de haberse apresurado y demás que se cometió y que luego se retractó. Se paga dos veces. No pagas el error, sí, y pagas, claro, la retractación. Ahora, fuera de eso, Vicentín es todo lo que venimos hablando. Vicentín es elusión, Vicentín es evasión, Vicentín es sospecha de lavado, Vicentín es estafa a los bancos, todo eso está, y es quiebra fraudulenta, todo eso está, y está en, no en las manos de figuras con uñas largas, impresentables, sopranos, ¿no? Corleones. No, no, gente de acá, esa gente dice, estos son los chacareros, la gente de pata en la tierra, los que tienen, tampoco digo que son todos ojo al piojo, ni mucho menos, ni la mayoría, digo, los hay, y en esas actividades, la subfacturación y las exportaciones ocultas son fuente de dinero sucio. Es así, y es uno de los puntos que, insisto, habría que mirar con tiempo, habría que mirar cuántos apellidos no famosos, no celebérrimos, argentinos, aparecen en esos listados. Porque, total, hace 3 años Vicentín no era una figura conocida fuera de Santa Fe, y menos Ronald Reagan, ¿no?
Sí, está bien lo que planteás, Mario, ¿no? Las figuras públicas. Algunos periodistas dicen que no se ha conocido toda esta filtración en nuestro país o en América Latina. Yo no lo sé, no tengo ese dato. Ahora me parece que, siendo el continente más desigual del mundo, la presencia que tiene América Latina en Pandora Papers es descomunal, ¿no? Es descabellada, digo, y ahí anoto a la Argentina, ahí anoto a Venezuela, de la cual también se ha conocido poco en los últimos días, y a Brasil, ¿no? Digamos, tres de las economías más importantes, de la cual aparece poco. México, me parece que también hay pocos datos significativos, pero que también es otra de las, digamos, si vos tenés que decir las 4 economías más importantes hace 10 años atrás, nombrabas esas, ¿no? En América Latina. Obviamente Venezuela tuvo algo particular para analizar en términos que tiene que ver con lo que sucedió. Me parece que la filtración es muy importante para hablar de un continente enormemente desigual y donde evidentemente los multimillonarios latinoamericanos han aprendido mucho de fuga y de evasión, ¿no?
Así es. Juan Manuel Carr, no te me vayas, que enseguida volvemos contigo.
No sabes los audios que tengo, ¿eh?
Toda la información y el mejor análisis en Gente de a Pie, con Mario Weinfeld.
Mensajes en nuestro WhatsApp. Mario de Villa Lugano dice: Mario, en cuanto a cartón pintado, tiene un sentido bien evidente que podemos asociar con el teatro y sus escenografías, representando cosas a través de cartón y cartapesta, además de pintura. Algunos dicen que la expresión viene de las figuras de la baraja, que por más que representen reinas, reyes, oro o armas, no dejan de ser lo que son. Puede ser, pero ¿cómo ganan y pierden algunos con esos cartones pintados? Saludos y gracias, dice Mario de Villa Lugano.
A todo el equipo de Gente de a Pie, buenas tardes. Muy bueno el programa, siempre lo escucho. Desde Villa Mercedes, Gaucho Sosa les habla. El tango que lo menciona a Bernabé Ferreira se llama El sueño del pibe. Bernabé Ferreira era el mortero de Rufino, el sur de la provincia de Santa Fe. Buenas tardes, señores.
Vamos a ver qué pasa con Bernabé Ferreira, después lo seguimos. Bernabé Ferreira se hizo famoso, Carc, haciéndole 3 goles a San Lorenzo en la cancha de Boca. Un partido que él jugaba en Tigre en aquel entonces, creo. Y él contaba que en ese partido no había nadie. Jugaba en Tigre y sabes eso. Y había muy poca gente. Y toda la gente que lo encontraba por la calle, cuando jugaba en River, le decía: yo vi ese partido. Y él decía: no puede ser.
No había nadie. No.
Los temas centrales del día están en Gente de a Pie. Mario Weinfeld en la radio pública.
Chango soñaba con andar y andar andando. Hoy que soy hombre comprendo que es mejor estar estando. Andaré, andaré, pero allá volveré. Andaré, andaré, hago una trampita que no acabo de entender. Cuando siento chacarera ya estoy queriendo volver. Vuelvo al pago en cada acorde de mi guitarra nochera. Vuelvo al pago en cada verso de mi musa vidalera. Ese ojito de agua siempre está brotando. Así me brotan las coplas para cantarle a mi pago. Chilicote siempre le da por cantar. Al hombre lejos del pago le suele dar por llorar. Andaré, andaré, pero allá volveré. Andaré, andaré, pero allá volveré. Pica fuerte el rupa, chico, si se lo quiere arrancar. Guarda el recuerdo del pago, si se lo quiere olvidar. Se la pasa el tumuñoco saltando de flor en flor, pero en ninguna se posa, será porque así es mejor. Ese ojito de agua siempre está brotando, así me brotan las coplas para cantarle a mi pago.
Federico de la Vega cantaba Según me brotan las coplas de Polo Jiménez. Vamos ahora a otra discusión. Ahí el profe Viñeschi traía una histórica, ¿no? ¿Y ahora?
Sí, a ver, yo traigo una actual, pero también es histórica, porque estamos debatiendo la conquista de América, ni más ni menos, ¿no? A ver, vamos a debatir también sobre elecciones, sobre democracia, sobre América Latina, pero José María Aznar, este expresidente español, está debatiendo ni más ni menos que la conquista de América. Me dirá algún oyente, pero ¿qué están trasnochados que están discutiendo ahora? Y no, son todavía temas que, qué angustia, ¿no? Querido monarca, como diría también el expresidente Macri. No, a ver, vamos a empezar con México, porque el epicentro de esto es México y tiene una explicación, que es que López Obrador, presidente mexicano, bueno, es uno de los presidentes que más se está moviendo en términos geopolíticos, ¿no? Lo venimos comentando. Condujo la CELAC en los últimos años, pidió que la OEA sea sustituida, ¿no?, por otro organismo, y el año pasado instó a España, al Estado español, a pedir disculpas por los abusos cometidos tras la conquista de América, ¿no? Esto fue el pedido de Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México. Incluso envió una carta en ese momento pidiendo esto, que el Estado español se disculpe. En julio de este año dijo, ni siquiera me contestaron, se enojó, ¿no? En un momento, claro, López Obrador también lo utiliza en términos domésticos, internos, utiliza la confrontación con España en términos políticos. Y además, en septiembre pasado, el mes pasado, a principios de septiembre, hubo una comitiva del partido de ultraderecha Vox en México, ¿no? Que están intentando hacer un vínculo latinoamericano. Y él dijo, ayer estuvieron acá los extremistas de Vox, son ultraconservadores, casi fascistas, etcétera. Lo cierto, y ahora vamos a los odios porque son desopilantes, presento primero lo que pasó. Hubo una convención del Partido Popular de España. El Partido Popular es un partido que fue de centro-derecha, yo diría que es de derecha nítida, Mario, no sé si compartís conmigo esa caracterización. En la ciudad de Sevilla, imagínate la ciudad de Sevilla, sur español, convención del Partido Popular, y además, ¿por qué digo que era un partido de centro-derecha y era nítidamente de derecha? Porque le apareció a la derecha un partido que se llama Vox, que lo veníamos mencionando, lo cual hace que se derechice más el discurso del PP para no perder votos, base, ¿no? Etcétera. Quiero que empecemos a un viejo conocido, justo durante estos días se va a elegir al nuevo Premio Nobel de Literatura, seguramente Mariana nos contará en alguna salida que haga quién será, cómo viene eso y demás, pero uno de los premios Nobel de literatura es nada más y nada menos que Mario Vargas Llosa, ¿no? Alguien que ha escrito obras muy importantes, pero que políticamente, digo, no tiene la brújula que tiene como escritor, ¿no? Uno en principio podría decir eso. Vargas Llosa opinó sobre Democracia y Libertad diciendo algo bastante polémico. A ver, escúchalo, Mario.
América Latina, no nos engañemos, está en una situación muy difícil. Va a salir de ella, seguramente va a salir de ella cuando los latinoamericanos descubran que han elegido mal, que lo importante de unas elecciones no es cómo que haya libertad en esas elecciones, sino votar bien. Y votar bien es algo muy importante, porque los países que votan mal, como ha ocurrido con algunos países latinoamericanos, lo pagan caro.
Bueno, a confesión de parte, ¿no? Lo importante no es la libertad, sino votar bien. Y lo que quiere decir Vargas Llosa es votar a quien yo digo que haya que votar, ¿no? Hay que decir que no lo están escuchando los votantes, porque en Perú pidió el voto para Keiko Fujimori y ganó Castillo, y porque además se le está dando esa idea, la está mencionando, en España, ¿no? Donde gobierna el PSOE, el Partido Socialista Obrero Español, y no el Partido Popular que la apoya. El PSOE junto a Unidas Podemos, bueno, un gobierno progresista, una coalición, pero progresista. Es decir, que en general le sale a la inversa. Él dice, voten a este, y le sale a la inversa. Y es extraña la idea de libertad, ¿no? Libertad es voten bien, voten a quien yo digo que voten, y nada más. Aparece Aznar, José María Aznar, este hombre tan importante para la derecha española, diría muy influyente en América Latina, ¿no? Desde la Fundación FAES en su momento, ¿no? Los vínculos que tuvo aquí con el PRO, ¿no? En sus inicios, creo que lo sigue teniendo. José María Aznar, personaje influyente, que es convocado dentro del Congreso del Partido Popular, que levantó nuevamente su visibilidad, ¿no? Yo en algo lo asemejo a Uribe. Es un personaje que se fue del gobierno, o del, mejor dicho, se fue de ejercer la primera magistratura, pero sigue teniendo un poder de lobby muy fuerte. Y Aznar se burló directamente de López Obrador y ese pedido de disculpas. A ver, escuchemos al expresidente español.
Perdón usted, oiga, con todos los respetos, 200 aniversario de la independencia de México, enhorabuena. Y ahora me cambia usted toda la cosa y dice usted que España tiene que pedir perdón. ¿Y usted cómo se llama? Dígame usted cómo se llama, por favor. Yo me llamo Andrés Manuel López Obrador. Andrés, por parte de los aztecas, Manuel, por parte de los mayas, López. Eso es, vamos, es una mezcla.
Incas.
Y Obrador, de Santander, por mayor señor. Hombre, es que si no hubiesen pasado algunas cosas, perdone, usted no estaría ahí.
Bueno, hay un tono burlón, ¿no?, de José María. Si no hubiesen pasado algunas cosas, está hablando de la conquista de América, ¿no?, de la invasión, de, bueno. El partido mexicano oficialista Morena le contestó, porque AMLO intentó bajarle el tono, pero el partido le contestó, ¿no?, en un comunicado que dice, no nos sorprende que un instigador bélico porque Aznar apoyó la invasión a Irak, niegue el genocidio indígena en nuestro continente y haga apología de la evangelización católica, ¿no? Esto lo hizo el partido del presidente mexicano, porque en otro momento Aznar también dice, bueno, la evangelización católica, tal como él la llama, fue lo que le dio a América Latina la posibilidad del progreso. Pero tuvo una idea muy preestablecida, ¿no? Que seguramente amerita un seminario del profe Wiñeski. Y además el partido Morena dice que este Santiago Abascal de Vox es un personero de Aznar, ¿no? Como que los vincula. Este dato para mí es interesante porque por primera vez aparece vinculado a Aznar, que es del PP, con un personaje que es de Vox, este partido de ultraderecha, que además tiene contactos con Bolsonaro en Brasil, con diputados del macrismo, etcétera, etcétera. En otro momento, Aznar habla sobre lo que él lo que él denomina el nuevo comunismo, Mario. Y quiero que lo escuchemos porque ahí ya tiene una idea muy extraña de qué es este nuevo comunismo y contra quién se para. Él dice que es el indigenismo. Me parece que da para un debate amplísimo, largo, pero escuchémoslo primero a él a ver qué es lo que dice.
Pero había alguna cosa que voy a decir, porque el nuevo comunismo, o sea, allí hay el socialismo del siglo XXI, pero el nuevo comunismo de allí se llama indigenismo. Y el indigenismo, que supone, pues, que volver, como algunos están proponiendo, a las sociedades precolombinas, prehispánicas, que ya es proponer, pero sobre todo la cosa también, ¿quién lo propone? ¿Y quién lo dice? Porque el indigenismo solamente puede ir contra España, solo. No contra los Estados Unidos, contra los Estados Unidos es otra cosa. El indigenismo solo puede ir contra España. Y eso lo tiene que saber muy bien los españoles si queremos hacer algo al respecto.
Yo no sé de quién hablaba, ¿no? Hablando de indigenismo, no sé, puede hablar, por ejemplo, de los Aymara en Bolivia, que tienen vicepresidente con David Choquehuanca. Ahora me llama la atención esto, ¿no?, de poner a España en el foco, en el centro permanentemente, como si fuera un imperio, como si estuviera peleando con China y los Estados Unidos la hegemonía, ¿no? Él tiene una noción de España que no es la que está sucediendo hoy, al menos la que vemos nosotros a la distancia, con todo el cariño que le podamos tener a ese Estado-Nación. Y en otro momento él dice que España se está latinoamericanizando en el peor sentido, dice Aznar, así, tal cual, latinoamericanizando en el peor sentido. Claro, él intenta enmarcar a Pedro Sánchez dentro de la categoría de populismo, ¿no? Hay otro momento donde se enoja mucho porque Unidas Podemos está hace tiempo en España planteando la idea de que existe un Estado plurinacional, ¿no? Con los vascos, con los catalanes, con los gallegos, y él dice, Estado plurinacional, ni la madre que los parió, dijo. Esto no es un Estado plurinacional, dice. España es una nación, no 7, ni 4, ni 17, ni 21, dijo Aznar, así. Un tipo, ¿por qué traigo los audios también? Más allá de que, bueno, sea divertido analizarlos por el tono burlesco que él pone. Me parece que la derecha española está volviendo a intentar dar una especie de batalla cultural contra las izquierdas, en el amplio sentido. Él mismo dice en un momento, batalla cultural. Y además dice, y hay que prestar atención, porque a veces los progresismos creo que no van más allá de eso, él dice, las batallas que no se dan se pierden, ¿no? Es la idea de Aznar. Aznar es un tipo que, en eso, hay que decir que ha sido honesto en sus ideas en los últimos años, ¿no? Estuvo siempre del mismo lado del mostrador, apoyó la invasión a Irak y hoy sigue defendiendo los mismos intereses desde hace 20 años. Se me abre acá una gran incógnita sobre esta idea de batalla cultural, ¿no? Es decir, las izquierdas, te diría las europeas, incluso las latinoamericanas, ¿están dando la batalla cultural que dan las derechas? Bueno, es la gran pregunta que me hago hoy en base a toda esta columna que tuvo unos audios que espero que a las y los oyentes le hayan despertado algo, ¿no? Alguna suspicacia al menos.
Sí, los audios, la columna y los audios son excelentes. Los audios nos muestran a una derecha a la ofensiva, orgullosa, desafiante, que toma los temas de época y se coloca en cierto sentido a la vanguardia. A su modo, con enormes diferencias, me recuerda algo que pasó en la década del 90 en materia económica, que era que la derecha se autoadjudicaba el progresismo frente a izquierdas, populismos y progresismos, que entre comillas estábamos un poco a la defensiva porque defendíamos un orden de cosas que se estaba yendo. No, o sea, en definitiva, Menem decía, Julio Ramos, el director de Ámbito Financiero, decía, Menem es progresista, porque trae reforma del Estado, porque trae ciudadanía fiscal, porque mide la calidad educativa, porque reforma los ministerios, ¿no? Es decir, porque hace un país cosmopolita, y por supuesto había mucho macana en todo eso, pero había algo que es, algunos, cuando uno lo ve a la distancia, y estoy simplificando, pero estoy pensando en voz alta con vos y te agradezco la oportunidad y el desafío. Algunos practicamos lo que uno podría llamar un ubaldinismo ilustrado, que era una defensa noble de una sociedad bella que no existía, o que estaba a camino de dejar de existir, o que estaba achicándose, y cuya defensa dejaba fuera a muchos, digamos, ¿no? Iba dejando afuera a muchos. Tal vez era injusto decirlo con Ubaldini, te devuelvo la pelota porque la columna está tan buena, la tenés que cerrar vos, porque Ubaldini comprendía que había otros pobres y otros trabajadores, mejor que muchos. Mejor que muchos. Ubaldini comprendía. Ubaldini era un precursor de los movimientos sociales y del Papa Francisco. Él no lo sabía, no lo sabía, pero lo encarnaba. En ese sentido era interesante. Pero había una defensa, con una postura casi defensiva y una derecha ofensiva. No es exacto este momento. Este es un momento donde hay un poco más de paridad. A principios del siglo, podríamos decir, los progresismos íbamos con ventaja, con las izquierdas, en fin. Pero bueno, interesantísimo las voces, y tiene una capacidad sarcástica, ¿no? Que no le cabe tanto a Vargas Llosa. Vargas Llosa es más engolado, ¿no?
No, claro. Vargas Llosa políticamente es un personaje menor. Claro. José María Aznar políticamente es un personaje mayor, digo, en el sentido literal, porque por la capacidad de carisma que tiene, etcétera. Obviamente, con esto no estamos negando la capacidad literaria de Vargas Llosa, que es un animal descomunal, y creo que esa disociación que hay nos lleva a decir a veces qué es lo que le pasó a este muchacho, ¿no? Tan bueno en algo y tan malo en otras cosas. Pero bueno, me parece que lo de Aznar está bien como para comprender esto, ¿no? La derecha sigue dando una batalla cultural y hay que ver las izquierdas cómo se paran frente a ese nuevo fenómeno de las derechas, bueno, diciendo esto, ¿no? Que las batallas que no se dan se pierden. Creo que es un significante que en general ha venido del campo de los progresismos y que hoy lo enarbolan las derechas, en este caso una derecha europea como la de José María Aznar.
Juan Manuel Cárdenas, excelente columna, gracias.
A vos, Mario, abrazo.
De lunes a viernes, de 15 a 17, Gente de a Pie, con Mario Weinfeld.
Yo tiro el 3 y voy callado.
Yo canto el envido.
Yo junto y lavo.
Yo seco y guardo.
Yo llevo la heladerita.
Yo voy con la sombrilla. Lalo, sí. Además del 3, ¿vos tenías algo para el truco?
Radio Nacional. Las cosas que nos unen.
Nuevo Atom Protect, la única mascarilla que elimina coronavirus cepa Delta. Vamos protegidos y a la moda. La mejor mascarilla del mundo es de los argentinos. Atom Protect, calidad que nos cuida.
Para dormir bien, Melatol. Melatol, confía tu sueño a los que saben de sueño.
Nacional, todo el año. Federalismo Nacional. La radio pública. El aire que nos une.
Mario Weinfeld y un gran equipo hacen Gente de a Pie. Por Nacional, la radio pública.
Mario, los diputados de Juntos por el Cambio no dan quórum porque ellos son parte del empresariado que no quiere el etiquetado, que no quiere favorecer al pueblo argentino. Ellos dicen una cosa en la campaña y después, cuando están en el poder, hacen todo lo contrario, porque están en contra de los intereses del pueblo argentino. Y esta ley era fundamental para la salud del pueblo. A ellos no les importa. Gracias. Habla Rubén de Ramos.
Hola, Mario. Un beso a vos, a todo el equipazo. Quería preguntarte, por favor, a vos, a Irina, ¿qué mecanismo legal hay que seguir para que aumentar el número de miembros de la Corte Suprema? 5 ya está demostrado que es escasísimo. Tendría que ser 9 u 11, como una vez lo dijo el doctor Zaffaroni y alguien más. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Qué mecanismo se sigue? ¿Qué votos se necesitan? ¿Qué propuesta?
Hola, Mario. Bueno, yo quiero hacer una sugerencia. Ayer dejé el mensaje, era muy tarde, era último momento. Ante tanta falsedad y modificación de las noticias por parte de los medios hegemónicos, yo creo que el gobierno tendría que usar poco más la cadena nacional. 20 minutos, media hora, anunciar las noticias, hablarle un poco a toda la población. A quien no le gusta que apague la radio y la televisión. Es una necesidad que tenemos de que...
Volvemos ya en el tramo final de este programa. Nos quedan 8 minutos, estamos de 3 a 5 mañana también, lunes a viernes. Ahí Borges señalaba que el idioma castellano es muy generoso en sinónimos, más que el inglés. Y en general marcaba esto como un déficit, como una carencia, como una sobreabundancia, una falsa abundancia. Sin embargo, los sinónimos tienen su gracia, y entre otras cosas, hay muchas palabras que son sinónimas, pero que no son exactamente iguales, y esa es su gracia. Por ejemplo, se me ocurre a mí, petimetre, que usan los españoles. No, es decir, ¿qué es un petimetre? Petimetre es lo que es. Aznar es un petimetre, un petrimetre. Uno podría decir, es un petizo engrupido, macanudo, pero no es lo mismo un petizo engrupido que un petimetre. Aznar es un petimetre de derechas. En la memoria de la historia argentina hay otro dato de Aznar tremendo, que fue cuando Eduardo Duhalde, presidente, le fue a pedir una ayuda en plena crisis de 2001-2002, que lo ayudara con los organismos internacionales. Y Aznar le contestó: España tuvo una guerra, murieron tantos millones de personas, ahora le toca sufrir a ustedes. Un capo el tipo, un encanto. Duhalde vino con un Duhalde vino azorado a la Argentina, me consta, porque lo digo, él lo conversaba, porque él lo admiraba. Y no podía creer que un tipo de derecha fuera tan malo. En eso había una falencia ideológica de Eduardo Duhalde, que no vamos a abundar en esto, en estos años. Está mostrando muchas, digamos, en el final de su carrera. Pero había una falencia, había una admiración por ese hombre, del cual él creía, vaya a saber por qué, que por español, por la tradición, por lo hispano, nos iba a dar una mano. Y el tipo le dio un bofetón y le dio la espalda. Era impresionante eso. Cuento esto y le paso a Mariana lo último. Eduardo Duhalde volvió de Europa. Esto nos lo dijo en un reportaje, salió publicado. Le preguntaba a varios periodistas, ¿cómo le fue? Y dijo, yo decía, Eduardo Alberto Duhalde, mucho gusto. Y me contestaba, no le creo, muéstrame el documento. Así le fue, y eso era cierto. Nosotros nos vamos, volvemos mañana, como todos los días, de lunes a viernes, de 3 a 5. Con columnas, con audios, con reflexiones, con música, claro que sí. La mechamos durante el programa, al final siempre hay buena música. ¿Dónde iremos a parar hoy, Fossati?
A Valderrama vamos a ir a parar este homenaje a uno de los clásicos boliches de Salta que le hicieron Manuel J. Castilla y el Cuchi Leguizamón, que eran parte de, básicamente, de la bohemia de ese y otros espacios de Salta donde se encontraban poetas, músicos del calibre de estos ñatos. Hoy es una casa un poco for export, donde, ajá, por ejemplo, te bailan el himno nacional argentino. Pero en esa época era un lugar de atorrantes. Ahí recalaban el Cuchi Leguizamón, Manuel Castilla, escribieron Valderrama. Ahí, cuando vayan a Salta, o quienes están en Salta, seguramente pasarán por esa esquinita del Paseo de los Poetas. Quien canta es Sandra Aguirre.
Lo acompaña vaso de vino, tiembla el lucero del alba. Y en cada vaso de vino, tiembla el lucero del alba. Arrullo, llora por la medianoche, canta por la madrugada, llora por la medianoche, canta por la madrugada. Lucero, solcito, brote del alba, ¿dónde iremos a parar si se apaga? ¿Dónde iremos a parar si se apaga?
Gente de a pie. Hasta las 17.